Rocío Monasterio, de 44 años, nació en 1974 en Cuba. Es madre de 4 hijos, líder de Vox en Madrid y puede ser la candidata a la alcaldía. Está casada con Iván Espinosa de los Monteros, también dirigente de Vox. Es arquitecto, interiorista de profesión y su familia, de raíces asturianas, había emigrado a la isla caribeña y tuvo que retornar a España cuando era ella una niña. La empresa que tenían en la isla, la Central de Azúcar del Golfo, fue expropiada en 1971 por el castrismo. Y su padre tuvo que escapar a España y empezar de cero. Trajo a España la empresa estadounidense Kentucky Fried Chicken. Y me ha conmovido esto porque siendo cría en el centro de Madrid, yo creo que estaba en la calle Alberto Alcocero, en esa zona, veía yo esta franquicia y la visitaba con mis parientes y con mis amigos. Rocío Monasterio, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Muchísimas gracias por la invitación.
Encantada de saludarte.
Por toda esa descripción. Yo nazco en Madrid. Y en Cuba, nunca vivo en Cuba, pero a veces hay biografías que están por ahí. Mi padre cubano y yo tengo nacionalidad española y cubana.
O sea, el que nació en Cuba fue tu padre.
Sí, efectivamente.
Y ellos emigran antes de que tú nacieses.
Mi padre sale de Cuba perseguido por Fidel. Y en casa, bueno, pues siempre nos hemos educado por eso, en la defensa de la libertad. Por eso
y de la emigración, entiendo también, porque ese es un rasgo efectivamente que les hará sensibles a los nuevos horizontes que se buscan, ¿no?
Claro, yo soy sensible a lo que es el exilio, a lo que es alejarte de tu país y desarraigarte y de la tristeza que produce nunca más poder volver. Por eso yo soy tan clara también con estas políticas de efecto llamada que alientan que la gente abandone su país y elija una ruta sin asegurar un futuro mejor, sin una dignidad, un empleo digno y que les desarraiga de sus familias, sus países. Eso causa muchísimo dolor y no debemos fomentarlo.
Hay en la noticia de hoy este ataque a Vox que se ha producido en 2 puntos de Cataluña, en Barcelona y en Sitges, y también en Zaragoza. Cuéntenos lo último que sabe al respecto.
Bueno, Vox es el partido de los valientes y nosotros vamos a seguir en las calles y vamos a seguir contando nuestro programa en libertad, porque creemos en la libertad y vamos a seguir siendo valientes, pero algunos, esos que lanzan alertas antifascistas o aquellos medios de comunicación irresponsables que siguen las consignas de Pablo Iglesias de que Vox es un partido de fascistas, pues lo que hacen es promover que cuando nosotros ponemos una mesa y estamos una mañana entera ahí explicando el proyecto de Vox para España, pues nos vengan las hordas encapuchadas a pegarnos. Pero no, nosotros no tenemos miedo y vamos a seguir ahí, vamos a seguir saliendo a las calles, vamos a seguir contando a la gente nuestro programa porque creemos que nuestro programa es fabuloso para los españoles.
Hay noticia también en portada en El País sobre Vox, lo habrá visto. A toda página van estableciendo que Vox se habría financiado con dinero del exilio iraní. Hay que decir que el exilio iraní, en otras cosas, forma parte de la sociedad española, porque mucha gente salió con el régimen de Jomeini y se dispersó en una diáspora que está muy presente en los Estados Unidos, en Alemania, en España, pero de todas formas no sé si está en condiciones de ratificarnos la veracidad de esta noticia.
Digo por principio no leer El País, considero que es un medio mentiroso, pero sí le puedo decir, en Vox todas las donaciones son legales, esas donaciones son de particulares, de la época en que estaba el señor Vidal Quadras y nuestras cuentas están en el Tribunal de Cuentas con acceso para todo el mundo, ¿no? Donaciones particulares efectivamente del exilio iraní, ¿no? De esos que salen huyendo de los enemigos de la libertad, de los que financian, por cierto, a Pablo Iglesias, ¿no?
Emigrantes también, iraníes acogidos en los distintos países. Quería hablar con usted sobre lo que se ha montado en Andalucía a raíz de las declaraciones de Francisco Serrano y de los dirigentes de Vox a propósito de la ley de género. Verdaderamente en el siglo XXI quien elija como adversario a las mujeres pierde seguro, esto es así, pero en este sentido, ¿no le parece que ha sido malinterpretado su ataque a la ley de género, que han quedado como antimujeres en la forma de plantearlo?
No podemos ser antimujeres cuando los que más defendemos la libertad frente a la ideología de género somos mujeres en Vox, ¿no? Nosotros lo que estamos defendiendo es que las mujeres tenemos que ser libres, ¿eh? No podemos estar adoctrinadas y colectivizadas por una serie de lobbies feministas radicales y para feminismos el nuestro, el de Vox, porque realmente lo que estamos haciendo son políticas en el tema, por ejemplo, de la violencia que llaman de género, para que los recursos de verdad lleguen a esas mujeres y no se vayan a los lobbies, ¿eh? Hemos visto porcentajes escandalosos en la Junta de Andalucía en el que solo el 3% de los recursos llegan de verdad a las maltratadas. Y nosotros lo que venimos a hablar y lo que hemos hablado es de que hay que dar protección al débil. Y muchas veces el débil es una mujer en el ambiente intrafamiliar, ¿no? Pero otras veces es un niño o una niña o un señor mayor con movilidad reducida que no se puede defender y que está siendo maltratado. Y por hablar de todo esto, nos han atacado. Vamos a seguir hablando. Y también hablamos, y yo creo que es un gran triunfo de Vox en Andalucía, del que yo creo que tenemos que estar especialmente orgullosos, de la libertad de los padres. Gracias a Vox hay un párrafo en el Acuerdo de Andalucía que dice que los padres podrán tener libertad para sacar a sus niños de clase cuando se les adoctrine en ideología de género. Yo tengo 4 niños y a mí no me gustaría que a mis hijos con 8 años, como puede pasar en Madrid por la ley del Partido Popular, les adoctrinen y le saquen de clase a mi hijo y le digan: hoy tú no vas a ser niño, vas a ser niña. Y le tienes que contar esa realidad a todos, a toda tu clase, con las nuevas prácticas sexuales aparejadas y el nuevo modelo de familia. Yo no quiero que esas clases se las den a mis hijos. Y por eso es tan importante lo que hemos introducido en Andalucía en el acuerdo, igual que otras cosas, ¿eh? La protección de las familias andaluzas es otra cosa que a mí me parece de la que estoy orgullosísima.
Lo que pasa es que comparto plenamente lo que ha dicho con respecto a la indefinición sexual que se plantea y el tema de la ley de género, en eso estamos de acuerdo. Pero, insisto, en el caso andaluz hablamos de la defensa de mujeres que están siendo asesinadas. Quiero decir, hoy tenemos la muerte a puñaladas por su expareja en Fuengirola de una mujer española de 47 años por su marido o su pareja alemana, y recientemente teníamos el caso de 26 años de Cantabria, de Rebeca, de nacionalidad dominicana. O sea, nos están matando a troche y moche y realmente no sabemos qué hacer. Y esto no significa, o sea, para defenderse frente a esto no solamente se trata de que estas personas reciban dinero y casa y protección, sino también que se den charlas en las universidades, en las escuelas, que se haga una labor de concienciación, que es en parte a lo que va todo ese dinero en Andalucía y en otros lugares.
En Andalucía el 3% de los presupuestos que hay, la página 384 en el Instituto de la Andaluz de la Mujer, se puede leer el informe, solo un 3% realmente va a estas mujeres maltratadas. No,
porque nosotros, el resto también se dedica a ello.
Claro,
las charlas en la universidad, las charlas en la escuela, las asociaciones de mujeres que conciencian sobre esto, también, aunque no va en ese porcentaje de dinero, efectivamente excede de ello, va dirigido a lo mismo.
Claro, yo creo que cualquiera de nosotros, los que nos están escuchando, cuando a diario ven el telediario y ven, estarán de acuerdo conmigo en que esta ley no ha tenido éxito. Usted, Cristina, lo está diciendo. Ha sido un fracaso.
Es como decir que la ley no tiene éxito en la prevención del asesinato porque se sigue produciendo.
Sería irresponsable, viendo que la ley no tiene éxito, viendo que tantas mujeres siguen siendo asesinadas, sería irresponsable no abrir el debate. Porque si queremos acabar con la violencia contra las mujeres y contra los niños y contra los señores mayores, si queremos acabar con todo esto, tenemos que mejorar la ley. Y con que solo haya una mujer, con que solo hubiera una mujer asesinada por su pareja, tendríamos la gran responsabilidad de abrir esta ley y decir qué está pasando, por qué no está funcionando. Lo que no entendemos es por qué no se quiere abrir esa discusión. Parece que no se quiere mejorar la ley, que no se quiere cambiar por una que funcione mejor. Y eso sí que es irresponsable. Y nosotros lo que decimos es que algo no se está haciendo muy bien, algo no se está haciendo bien, cuando usted está de acuerdo conmigo en que seguimos horrorizados ante la tal cantidad de mujeres que son asesinadas todos los años.
Como nos seguimos horrorizando, querida Monasterio, de los robos o los asesinatos que ocurrirán siempre en la historia de la humanidad y a los que hacemos frente con leyes, por cierto, eficaces. Porque es eficaz lo que está aconteciendo. ¿Cuántas mujeres no están siendo asesinadas, perdóneme, gracias a esta ley?
Claro, yo lo que me niego es a quedarme parada viendo a tantas mujeres asesinadas todos los años. Queremos cambiar las cosas, queremos mejorar la ley. Y además, también hay que endurecer las penas. Vox es el único partido que habla de cadena perpetua para psicópatas como los asesinos de Laura Luelmo. Y de esto hay que hablar, cadena perpetua. Que no salgan nunca de la cárcel, porque no son reinsertables. Hay perfiles, hay gente que no es reinsertable. Y esto, esto tenemos que decirlo a la sociedad. Mientras que no seamos capaces de reinsertar a ese tipo de delincuentes, tienen que estar de por vida en la cárcel, porque no los queremos en la calle, atacando a nuestras hijas. No queremos que nuestras hijas salgan a la calle y las madres tener que estar pensando que, en manos de quién estará esta niña o con quién se cruzará en la calle o con quién tendrá la mala suerte de cruzarse como le pasó a Laura Luelmo, ¿no?
Pero no son los únicos. El Partido Popular es partidario de la permanente revisable y de hecho lo ha implementado el Partido Popular.
Bueno, yo solo sé que los asesinos como el de Laura Luelmo estaban en la calle.
Evidentemente porque no fueron bajo ese tema de la permanente revisable. Cuando él entró en la cárcel no estaba todavía la ley que implementó el PP.
Yo solo defiendo que nosotros, lo que si Vox estuviera en el gobierno, habría una ley que a este tipo de psicópatas les dejaría de por vida en la cárcel. Y por cierto, también a otros delitos tipo la pederastia, ¿no?, de los que tenemos que hablar.
¿Qué le parece que Ciudadanos deje de lado y desprecie incluso su acuerdo con el Partido Popular? Porque ahí en Andalucía se ha constituido un tripartito muy interesante. Ahora hablaremos de si se puede replicar en otros lugares. Y Ciudadanos no se considera vinculado con lo que ustedes han firmado con el Partido Popular.
Bueno, yo creo que gracias a Vox hoy el PSOE de Susana está fuera del gobierno de Andalucía. Y ha sido realmente un poco, bueno, ha sido decepcionante ver cómo Ciudadanos no tenía claro este objetivo, ¿no? Cómo no ha querido sentarse con Vox y cómo no ha respetado un principio fundamental de nuestra democracia, es que sentémonos en una mesa a hablar. Y sobre todo sentémonos juntos cuando el objetivo es clarísimo, que es sacar y liberar a los andaluces de casi 40 años de régimen del PSOE, ¿no?, que les ha llevado a las peores políticas que hemos visto en España. Ya en la buena noticia, el gran triunfo de la presentación de Vox a las elecciones y de este acuerdo es que hoy el PSOE está fuera de Andalucía. Y nosotros vamos a seguir trabajando para que entre Ciudadanos, PP y con los votos de Vox consigamos hacer las políticas que mejoren la vida de los andaluces, que mejoren la vida de las familias andaluces, que consigan más recursos en los bolsillos de los andaluces, que permitan a los padres recuperar su libertad con la educación y que permitan también el cumplimiento de la legalidad, con el tema de la inmigración. Y todo esto va a ser gracias a Vox. Y yo le preguntaría a los señores de Ciudadanos, ¿están ustedes en contra de una consejería de familia para las familias andaluzas? ¿Están ustedes en contra de que los padres recuperemos la libertad en la educación de nuestros hijos? ¿Están ustedes en contra de una auditoría independiente que acabe con el robo, de 40 años del PSOE en Andalucía? ¿Están ustedes de acuerdo con que en Andalucía se tiene que cumplir la legalidad? ¿Que si hay 52.000 inmigrantes ilegales, esa documentación se tiene que pasar a la policía? Yo entiendo que Ciudadanos con esto tiene que estar de acuerdo, porque si no, a sus votantes les dejaría realmente sorprendidos, serían estafados, ¿no? Y yo creo que no les han votado para eso.
Ayer estuvo con nosotros Juan Carlos Girauta hablando de todo esto, que justamente señalaba que coincidía absolutamente y que habían firmado en los mismos términos el acuerdo de Ciudadanos con el PP en la protección de la enseñanza concertada, en fin, muchas cosas que, en las que coincide, pero subrayaba un asunto que ellos rechazan su postura sobre Europa, la postura de Vox. Ustedes vuelven a plantear la Federación de Naciones, la vuelta a los Estados-Nación dentro de la Unión Europea, que cambia mucho la percepción que en el origen tuvieron Adenauer o de Gasperi o Monnet y que replica el tipo de razón que está detrás del Brexit. El Brexit británico nace de la posición de la recuperación de la identidad nacional de Gran Bretaña y la vuelta a los Estados-Nación y abandona el sueño continental de la unidad, ¿no?, en un mundo donde las unidades son cada vez mayores. Quiero decir, el horizonte es China, el horizonte es Rusia. Europa, si no se une, es débil. Pero ustedes vuelven a plantear la recuperación de los derechos nacionales y la vuelta al Estado-Nación.
Yo creo que España, más europeos que los españoles, no hay nadie, ¿no? Somos los que más y los que mejor hemos contribuido a construir esta Europa, sobre todo la Europa en la que nosotros creemos, que es la defensa de la libertad, la Europa de la defensa de la igualdad de todos en derechos y en libertades. Y en esa Europa es la que nosotros creemos y a la que ha contribuido España. Y Europa, lo que no puede ser y lo que no, nosotros no defendemos claramente, es esta Europa que nos quiere contar el señor Rivera en que desaparece la nación española, en que nos ponemos de rodillas delante del señor Macron, que dirige nuestra política. Lo hemos visto esta semana, ¿no? Como Macron daba órdenes a Rivera sobre lo que tenía que hacer en Andalucía. Nosotros queremos...
Eso fue desmentido ayer, ¿eh?, en la antena nuestra.
Bueno, nosotros lo que leíamos eran las declaraciones del señor Macron y del señor Valls, por cierto, también, diciendo
sus opiniones,
lo que había que hacer. Bueno, pero ¿desde cuándo un presidente francés tiene que opinar sobre lo que va a hacer un partido español en Andalucía? ¿Desde cuándo? ¿A cuento de qué?
Pues de la misma manera que nosotros opinamos sobre los independentistas flamencos que no nos gustan, y lo han dicho nuestras autoridades, o sobre cómo Alemania resuelve los problemas económicos franceses.
Los flamencos tampoco tienen que opinar sobre lo que se hace en Cataluña.
No, si digo nosotros.
Y en Europa tampoco tienen que opinar o dar instrucciones la señora Merkel y el señor Macron sobre cómo tenemos que resolver los españoles el tema de Cataluña, ¿eh? Y entonces nosotros lo que hablamos es que España tiene que recuperar su peso en Europa, porque somos un país muy importante y los españoles tenemos que recuperar nuestra importancia en Europa. Tenemos que defender nuestros intereses y no puede ser que señor Macron, señora Merkel, nos ninguneen y nos den indicaciones y nos nieguen la entrega de Puigdemont. ¿Pero a cuento de qué? Cuando nosotros siempre hemos respetado los sistemas jurídicos de los otros países y cuando nos piden un pederasta en Baleares, mandamos el pederasta el día siguiente. ¿Y por qué a nosotros nos insultan? ¿Por qué a nosotros con un tema como el de Cataluña han dejado al señor Puigdemont en Alemania y ahora en Bruselas y nos dan indicaciones de lo que tenemos que hacer? No, España tiene que recuperar su peso. Y con esa política va Vox a Europa. Vox tiene un programa propio de defensa de los intereses de los españoles. Y por supuesto que hay cosas de Europa que creemos que se han hecho bien y otras no tan bien. La cierta Europa de la burocracia, cuando uno va a Estrasburgo o a Bruselas, ¿no?, y ve ese parking lleno de Mercedes-Benz relucientes y choferes mirándote a ver dónde quieres ir. Y esos 26.000 personas de la comisión, que a veces no sabemos muy bien qué haces, pues nos hace pensar que quizás deberíamos dedicarnos más a cuáles son los cimientos del proyecto europeo, que es la libertad y la igualdad de todos los europeos, con el respeto a las naciones que la forman, y menos quizás a tanto lobby, a tanto despilfarro, a tanta burocracia. Porque si uno recorre España y pregunta, por ejemplo, a un ganadero de la cornisa cántabra, ¿no?, le pregunta, oiga, ¿para usted qué es Europa? Y tristemente lo que te contesta es, pues, regulación que me ahoga, que no me dejan prosperar o que no me dejan. Entonces tenemos que conseguir transmitir un proyecto de Europa ilusionante. Y nosotros creemos en Europa. Y lo que queremos es construir un proyecto mejor. Somos exigentes con Europa.
Sí, pero son partidarios, y lo dicen en su programa, de menos unidad europea.
No, somos partidarios de no descafeinar a España para
exacto,
integrarse
exacto.
Más.
Entonces, lo que llaman ustedes
quiere,
descafeinar, en efecto.
Ciudadanos
está
quiere
claro.
Diluir España y convertirla en un Estado federal que se diluya en Europa. Nosotros creemos que los españoles tenemos que recuperar la importancia que tenemos en Europa. Somos un país muy importante y hemos hecho cosas maravillosas de las que tenemos que estar orgullosos. Y con este orgullo tenemos que ir a Europa a defender los intereses de los españoles, nada más.
¿Habrá tripartito en Madrid y en Valencia?
Bueno, yo lo que creo es que los tripartitos se tienen que hacer en base a un programa y en base a las ideas. En Andalucía ha habido un acuerdo entre el Partido Popular y Vox, en el que Vox ha podido defender unos posicionamientos y obtener unos triunfos de los que estamos orgullosos. En los demás sitios igual pondremos en la mesa otra vez la defensa de las familias, pondremos la libertad de los padres, pondremos la educación de nuestros niños, pondremos más recursos, y si los demás partidos están dispuestos a aceptar esto, pues nosotros encantados, porque nuestro objetivo siempre es sacar de la mesa y sacar del gobierno a los enemigos de la libertad. Y en Madrid, pues la señora Carmena claramente es una enemiga de la libertad.
Vamos a las dos últimas preguntas. Yo me pregunto por qué proponen cosas imposibles. Por ejemplo, cuando prometen a la gente el final de las autonomías, la vuelta al Estado centralista, eso requiere una reforma constitucional. Por lo tanto, una mayoría arrolladora, que evidentemente en los próximos décadas no tendrá ningún partido, y un referendo. O sea, no está en manos de Vox lo que promete.
Nosotros somos conscientes, y así lo hemos hecho en la negociación andaluza con nuestros 12 escaños, de lo que podemos hacer en cada momento, pero sí decimos que nosotros proponemos el desmontar las autonomías, porque creemos que es el momento de elegir. Si no hay dinero para las pensiones, a lo mejor hay que elegir desmontar las autonomías para tener dinero para las pensiones, para la sanidad, para la educación. Y eso son prioridades para los españoles. Y vemos cómo nuestros políticos se revuelven panza arriba cuando les tocamos su estado de bienestar. Porque, claro, las autonomías es el lugar donde están todos los caciques, todos aquellos que se aprovechan de la política para robar a los españoles. Y yo entiendo que se sientan amenazados cuando decimos esto. Vox, cuando luego se vote y cuando veamos cuál verdaderamente es nuestra fuerza y sean nuestros escaños, pues pondremos sobre la mesa aquello que es realista conseguir, como por ejemplo hemos hecho en Andalucía, y empezaremos por recuperar la competencia de educación para que todos los españoles seamos iguales, todos nuestros niños se puedan escolarizar en español en cualquier rincón de España y tengan los mismos derechos y oportunidades. Pondremos sobre la mesa la recuperación de competencias de sanidad, porque ya está bien que vayamos con nuestra tarjeta sanitaria, uno salga de Madrid y se vaya a Vigo y le llamen trasladado y parezca que va a otro país, ¿no? Pondremos sobre la mesa la recuperación de la competencia de interior, ¿no? Porque necesitamos los españoles sentirnos seguros y no creemos además que esta cierta descoordinación que hay con las policías autonómicas, etcétera, sea bueno para España. Entonces, en la medida de los votos que obtengamos, conseguiremos grandes logros por la igualdad y por los derechos y la libertad de los españoles, que ese es el objetivo y el programa de Vox, ni más ni menos.
Y finalmente le tenía que subrayar el hecho de que una de las señas de identidad es la defensa de la tradición cristiana que hacen ustedes, europea. Pero el Papa habla todo el rato de los refugiados y de la acogida de los inmigrantes. Yo estuve con él en Lesbos.
Claro que sí. Mire, yo le hablaba de esto al principio. Nosotros lo que creemos es que no podemos fomentar este viaje, que la mitad de los casos además es mortal para ellos, prometiendo cosas que no se pueden cumplir. No podemos incentivar y hacer un efecto llamada para que vengan cientos y cientos de inmigrantes a España cuando no somos capaces de darles un empleo digno. Y yo creo en la dignidad de la persona. Y yo creo que la dignidad de la persona empieza por poder desarrollar su vida y no tener que dejar a su familia, no tener que estar alejado de su país, no tener que vagar por la calle sin un trabajo y sin un papel que le haga legal. Y nosotros lo que decimos es vergonzoso que hagamos un efecto llamada para que sean víctimas de las mafias que los traen, que la mitad de ellos mueren en el Mediterráneo, y no seamos capaces de hacer políticas de ayuda en sus países de origen. Eso sí que es vergonzoso. ¿Para qué llamamos? ¿Para qué? Para que vaguen por nuestras calles, para que no tengan un trabajo digno. Si no somos capaces de dar trabajo a tantos españoles, ¿de verdad creemos que estamos contando la verdad cuando le decimos a toda esta inmigración que les vamos a dar un trabajo en España? ¿Por qué no empezamos a decir la verdad? Que nuestra casa, la casa que es España, tiene una superficie limitada, tiene una capacidad limitada, y los españoles tendremos que pensar y decidir a cuántos inmigrantes somos capaces de forma legal de darles una vida digna, y desde la dignidad de la persona, desde la dignidad del trabajo, desde la dignidad de un futuro mejor que no les separe, no les desarraigue de sus familias, de sus países de origen, porque eso, Cristina, es muchísimo dolor.
Pues sí, también es muchísimo dolor, señora Monasterio, que cuando uno vuelve...
Hablamos de la inmigración que sea legal y que les permita tener un futuro mejor.
Sí, pero tengan cuidado porque la animadversión hacia el inmigrante es un movimiento muy instintivo. Y en los españoles no estaba esta preocupación y en el último CIS, por primera vez, el temor a la inmigración aparece entre las 5 preocupaciones.
Pues tendremos
o sea,
que
está
decirle,
produciéndose un cambio social.
Tendremos que decirle al presidente Sánchez que deje de hacer llamadas a una inmigración porque los españoles no están entendiendo esta política y se están sintiendo amenazados.
Doña Rocío Monasterio, muchísimas gracias por su generosidad, que además ha venido en persona el domingo por la mañana a hablar a los oyentes de fin de semana de COPE. Muy buen día todavía.
Muchas gracias, Cristina, por invitarme.